4 años votamos por los poderes locales. Para elegir gobernador, edil, alcalde, concejales. Se vaya, se vaya, se vaya, se vaya. Además de dar su voto, el ciudadano tiene un rol. Es hacerle seguimiento al político que ganó. Se vaya, se vaya, se vaya, se vaya. Con mi voto libre elijo, tengo derecho a opinar. Y además de la urna hay formas de participar. Se vaya, se vaya, se vaya, se vaya.
Buenas a todos nuestros oyentes que nos acompañan a esta hora en Bocaribe Radio 89.6 FM. Bienvenidos a CBY, ¿cómo voto yo? ¿Cómo voy yo? Recordemos que CBY es un instrumento de pedagogía electoral para las próximas elecciones regionales de octubre. Como siempre les habla Vivian Cuello, estudiante de Relaciones Internacionales. Y en la mesa nos encontramos hoy con Belén Pardo, Paola García, Gloria Almendrales y como siempre Franklin Martínez acompañándome en la conducción.
Hola a todos, bienvenidos a CBY. El tema de hoy será riesgos y delitos electorales. En este sentido, le estuvimos preguntando a la gente sobre uno de los más comunes, que es precisamente la compra de votos. Escuchemos lo que nos dicen.
Mira, ese es un proceso de, antes de las elecciones, de un mes o dos meses antes, el encargado de la compra ya está pactado con la persona lo que se lo va a comprar, ¿cierto? Entonces él ya tiene un listado con las personas que van a votar, dónde van a votar, en qué mesa. ¿Cómo verifican que esa persona sí va a votar por el que le está pagando? Pues en las mesas hay un jurado, pues alguien que está ahí, no recuerdo ahora cómo es que se llama eso, y él está ahí pendiente de que la persona vote por el que se le está pagando. Y ya de esa manera, ya cuando salga la persona del establecimiento del sufragio, tiene que presentar el papel que le dan a la salida después de votar, y ahí es cuando se le hace entrega de su dinero.
El man llegaba con la planilla, o sea, ya a fin de mes, ya como ya él sabía, cuántos votos me va a dar, por lo menos si era yo o era el otro, el compañero mío, como éramos tantos compañeros, nos daba la planilla, bueno, nosotros le llamamos, tengo 15 votos, bueno, el nombre, el número de cédula, teléfono, dirección, el email, la arroba, toditos 15 datos se le daba. De ahí, ya uno le daba la planilla, él llegaba el día sábado, un día antes de las votaciones, sacaba la cuenta, si eran 400.000 pesos, bueno, aquí hay 200, y me le sacan copia a los comprobantes de voto, que es el papelito ese que le dan a uno, y el lunes yo les traigo la plata, el resto de plata. Si nosotros llegaba, entonces uno se iba, le llevaba a por lo menos los 15 personas que nosotros teníamos, llegaba y votaba, le sacaban en la fotocopia el papelito, y el día lunes venía uno y él le daba el resto de plata a cada quien, y ya.
Bueno, mira, lo que pasa es que allá hay una persona encargada de que compra los votos, ya ese voto ya viene de hace años comprando votos, entonces ya uno de ellos le dicen, hey, pila, que estás pendiente, que vas a votar por mí y por el candidato que ellos tienen ya. Entonces, a la hora de zonificada le dan 10 mil pesos a la persona. Y después, cuando el día de votación, le dan los otros 40 mil. Ya. Entonces, y ahí, y uno le tiene que dejar el papelito allá para que conste de que uno votó por esa persona. Ya.
Muchas gracias a Gloria Almendrales por las entrevistas. Bueno, luego de escuchar las entrevistas, queda claro que esta práctica de la compra y venta de votos es bastante común. Y es un proceso bastante complejo y detallado. Bueno, acá quienes estamos en la mesa conocemos experiencias o casos en la que personas que conocemos compren o vendan el voto.
Bueno, Vivian, realmente, y retomando lo que estabas diciendo, es muy común y desafortunadamente una elección, especialmente aquí en la costa atlántica, no es una elección si no vemos este tipo de personajes como los mochileros o digamos los que conocemos como líderes sociales, que comienzan a buscar gente que conocen, de pronto amigos, familiares, para que les colaboren, entre comillas, con un determinado candidato. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, por ejemplo, en mi caso, en el barrio en que yo vivo, muchas veces se ve este tipo de dinámicas. Llega, por ejemplo, una amiga de una familia, comienza a caminar casa por casa, pidiéndoles el favor, ni siquiera ofreciéndoles el dinero, sino pidiéndoles el favor de que le colaboren con un determinado candidato, sea del partido que sea, y pues de realmente de una elección a otra pueden variar los espectros en este sentido muy, muy drásticamente.
Bueno, mi nombre es Gloria Almendrales. Casos que yo haya visto, pues yo hace como 5 años que apenas estoy viviendo en Barranquilla, no, pues no tengo digamos que la experiencia aquí en Barranquilla, pero de donde soy, de Riohacha, sí he conocido muchísimos casos, algo muy común. Algo muy común sobre la compra y venta de votos. No solamente conocí muchos casos, y creo que aquí en Barranquilla también se ve que no solamente es con dinero que compran los votos, sino también digamos que a las personas de menos recursos les ofrecen una canasta de compra familiar para que les suministren o la comida. También ciertos favores. Les prometen trabajos o le prometen que le van a pagar la matrícula de los hijos el próximo año o cosas así, no simplemente es como comprar el voto por 50.000 pesos y ya, sino que hay otras dinámicas o otras formas de que puedan comprar el voto.
Bueno, vamos a escuchar entonces una entrevista en la que nos va a hablar Diógenes Rosero Durango, que es el coordinador de la Misión de Observación Electoral, un espacio de la sociedad civil que propende por el voto libre, el voto a conciencia.
Pues yo podría decir que el gran problema que tiene la democracia en el Atlántico, en el caso de Barranquilla, es el tema de la compra y venta del voto, sin lugar a dudas. Esa es la práctica que más fuerte, o el delito que con más fuerza se da en las elecciones en el Atlántico. Es una práctica sistemática y es una práctica que muchas veces para algunos ciudadanos no es un delito. Es la forma normal de interactuar en el ejercicio político. Entonces, eso que muchas veces dice Antanas Mockus del divorcio entre ley, moral y cultura, se da en este caso. Culturalmente es una práctica aceptada, pero es un delito, y moralmente tampoco es algo malo, sino que es algo normal, que es la forma en que nos han enseñado a relacionarnos políticamente y la persona lo percibe como normal. Pero ese tema de la compra y venta del voto en todas sus modalidades es una práctica que está completamente esparcida en todo el territorio. En el suroccidente esta práctica se hace, ya no se ha especializado. Antes era el TLC que le llamaban, tejas, ladrillos y cemento. Ahora ya es con dinero. En otras partes no es directamente con dinero, pero te dan un empleo. Entonces el candidato o el que ganó te nombra en un empleo durante los 4 años y tú durante ese 4 años haces una especie de labor de acompañamiento a un grupo de votantes, incluso le trasladas algunos bienes y servicios, le pagas facturas, le haces favores y de esa manera se hace una compra y venta del voto mucho más especializado y un poco más disfrazado. Detrás de la compra masiva del voto, los políticos intentan hacer distritos electorales y eso lo logran movilizando a las personas dentro del territorio. Por ejemplo, en Barranquilla es normal que muchas personas que viven en el suroccidente estén zonificadas o inscritas en puestos muy distantes de su lugar de vivienda o de su lugar de trabajo. Esto lo hace el político para que el ciudadano quede amarrado a él. El día de la elección, para poder votar, tiene que desplazarse para poder votar, bueno, y pues tiene que invertir en su traslado. Y obviamente si no tiene cómo, ese día justamente colapsa el transporte, porque lo monopolizan los políticos. Entonces la única posibilidad para tú votar es que el político te lleve a votar. Y obviamente si te lleva, te da el sándwich, además te da la plata, te coacciona para que tú votes por él. Entonces hay otras prácticas ligadas a la compra y venta del voto, como es el trasteo electoral, que se hace internamente en la ciudad, que no es un delito electoral, porque estás en la misma circunscripción, es una práctica irregular. Y el tema de la transhumancia, que tiene que ver con el hecho de que traen otras personas de votar a Barranquilla y otras personas las sacan de Barranquilla a votar en otros municipios. Ese sí es un delito. Detrás de estos delitos está la compra y venta del voto.
Bueno, escuchamos 3 delitos electorales por Diógenes Rosero, pero bueno, ¿qué otros delitos electorales conocemos nosotros?
Bueno, aparte, digamos que en total hay 11 delitos electorales. Uno de ellos es la perturbación del evento democrático, que es cuando una persona pretende impedir el desarrollo de la votación a través de engaños o a través de la violencia.
Hay otro que es la mora en la entrega de documentos relacionados con una votación, que es, se aplica a los servidores públicos cuando estos no entregan a tiempo a las autoridades competentes el registro electoral y los sellos de una urna electoral, lo cual facilita el fraude.
Otro delito es el constreñimiento al sufragante, que es cuando una persona es presionada por medio de amenazas o a través del uso de las armas que vote en contra de su voluntad o para obligarla a no votar.
Otro delito es la alteración de los resultados electorales, cuando una persona cambia o altera los resultados de una votación introduciendo documentos o tarjetones que no fueron depositados durante la jornada electoral, ahí comete fraude electoral.
Otro delito que también puede ser un poquito común es el fraude al sufragante, que es cuando una persona engaña a otra para que vote por un candidato determinado o un partido político o que vote en blanco, indicándole cómo marcar en el tarjetón el número de un candidato diferente al que en realidad quería elegir. Esto más que todo se le hace es como a las personas de mayoría de edad que no saben cómo votar y los engañan con esta clase de trucos.
Sí, o a las personas que no tienen mucha facilidad para leer o escribir y piden ayuda y
los engañan.
Otro delito es el ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas, que también lo hemos oído que ocurre cuando una persona oculta, retiene o posee cédulas de ciudadanía ajenas para que los votantes dueños de esos documentos no puedan ejercer su derecho al voto y que en algunas ocasiones va ligado a que se usan esos documentos para que otro vote y no el dueño de la cédula o el documento original.
Bueno, otro delito, aunque también lo mencionó Diógenes, es el fraude de inscripción de cédulas, que es un delito que se comete cuando se inscriben votantes en localidades, municipios o distritos diferentes a los que tienen derecho a votar para obtener ventajas y alterar el registro de ciudadanos del censo electoral.
Otro delito es la denegación de inscripción de listas, que es cuando los funcionarios impiden o dificultan la inscripción de las listas de los candidatos.
Otro delito es el voto fraudulento, que es cuando se suplanta a un elector o electora, cuando se vota más de una vez y cuando se vota sin tener derecho a hacerlo. Y por último está el favorecimiento del voto fraudulento, que esto es cuando un servidor público permite que se realice un voto fraudulento, es decir, que el servidor público permita que una persona vote más de dos veces o que lo deje votar sin que tenga derecho a hacerlo.
Y adicional a lo que había mencionado Diógenes, pues como él decía, el trasteo no es en sí mismo un delito, sino una práctica irregular porque favorece la compra de los votos, que es un mecanismo para verificar que los votos que han sido comprados efectivamente se den por el candidato para el cual se compraron, pero no es en sí mismo un delito, sino como una práctica que ayuda a otro. Y el de la transhumancia, que sí lo mencionó Gloria.
Notoriamente en Barranquilla son bastante comunes estos delitos. No sé si les ha pasado el caso de que, por lo menos en mi barrio, es muy común que cada domingo de elecciones siempre hay 1, 2, 3 buses en los que se entra la gente y se les traslada a votar directamente y pues son anotados en una lista.
Exactamente, y también da mucho que pensar el hecho que en Colombia estén 11 delitos electorales tipificados en la ley y que dan cuenta realmente, digamos, como de la imaginación de este tipo de personas para buscar la forma de sacarle como la comba a la ley, como se dice coloquialmente. Tenemos realmente muchos casos en que aun cuando estén tipificados estos delitos, se busca la manera de, digamos, de o engañar a la gente o convencer a los funcionarios para que actúen en contra de la ley.
¿Pero será que está pasando algo específicamente acá en la costa para que eso se facilite?
Bueno, yo diría realmente que es una serie de factores que existen o que coexisten que hacen que este tipo de dinámicas sean como más fáciles de ver en la costa atlántica. De pronto, comenzando de salida con las desigualdades que vemos aquí en la costa atlántica, que vemos, por ejemplo, en la misma ciudad de Barranquilla, en que hay una zona en que existan en que viven todas las personas que tienen una renta muy alta y existen otras zonas, otras localidades en que están las personas con rentas muy bajas. Esto realmente ocasiona que la relación entre aquellos que tienen más dinero con los que son menos favorecidos estén ligadas a prácticas de tipo ilegal. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona de pronto un barrio, especificando aquí, por ejemplo, en Barranquilla, área metropolitana o suroccidente o suroriente, hasta parte de centro histórico, necesita o tiene muchas necesidades básicas insatisfechas, necesita solventarlas. Tienen generalmente familias muy grandes, tienen necesidades, por ejemplo, de educación, de comida, de salud, y existen, llegan estos mesías, digamos, con mucho más dinero, estas élites, que buscan salvarles la vida dándole el día del voto 50.000 pesos o una yaca, un sándwich y un jugo para que estas personas voten por ellos. Es algo paradójico porque terminan beneficiados más aquellos que siempre han tenido pues coactado el poder político, y las personas pues siguen en esa dinámica de desigualdad.
En efecto, sí hay un porqué, y vamos a escuchar a Diógenes Rosero de la MOE de por qué suceden estos delitos electorales.
Es el cálculo práctico de si no tengo política pública, porque nunca la han tenido, o sea, un barrio en donde a duras penas le han pavimentado la calle, además que el que le pavimenta la calle, pues un dios. Pues yo también reflexiono, o el que me da la casa, para mí es un dios. Pero resulta que tú tienes derecho a tener tu vivienda, su salud, su educación. O sea, no es algo que te estén regalando, es algo a lo que tú tienes derecho. Es algo a lo que tú tienes derecho. Entonces, como no hay conciencia de esos derechos que tienen las personas, pues las personas, por un pedacito de, como dice la gente, de la torta que se comen otros, te dan 50.000 pesos, pues tú lo traes. Y le puedes quitar una yaca, se la quita. Y un refrigerio, se lo quita. Y si le puedes hacer gastar más, pues también le haces gastar más. Porque es la única forma que tú conoces de relacionamiento. Entonces, a veces también ocurre que se fustiga a la ciudadanía, ¿no? No, que esos ciudadanos son los que se prestan para las irregularidades, pero... Yo te invito a que tú vivas en un barrio con dificultades para ver si tú no razonarías de la misma manera. Entonces yo lo que creo que hay que tratar es de decirle a las personas que hay que cambiar esa mentalidad. Votar bien sí paga. Paga tener mejores servicios públicos, paga tener mejor acceso a la educación, y vas a tener más réditos que si te quedas con esa pequeña parte, ¿no? Te quedas con esos 50 mil y pues hasta allí no tienes derecho a decir más nada, obviamente. Después el ciudadano no se acuerda que vendió el voto y después reclama, y tú lo ves en la esquina diciendo que el político, que la clase política, pero resulta que tú estás empujando esa clase política que te oprime, que te genera problemas, que no te garantiza tus derechos, y es un círculo que no tiene fin.
Bueno, entonces terminaría siendo como un tiro en nuestros propios pies, porque si bien no ganamos 50.000 pesos o un sándwich o la comida del día o la canasta familiar, pues luego ¿a quién le vamos a hacer control político, a hacer vigilancia política? ¿A quién le vamos a exigir el cumplimiento de nuestros derechos?
Exactamente, es un círculo vicioso, es decir, se genera pobreza para que la gente en la próxima elección vote por mí y la pobreza se sigue dando, entonces... se quedamos en nada.
Sí, creo que tú lo mencionaste hace un momento, y es que el mecanismo garantiza que se mantengan en el poder los que siempre lo han ejercido de alguna manera. Es un poco en una rueda. Pero lo que me llama la atención de lo que hemos oído hasta ahora y lo que hemos conversado es que realmente no es una cosa tan sencilla como que existe una única razón que es la que explica todo el funcionamiento, quizás para algunos ilegal, para otros como ilegítimo, para otros delictivo, cada uno le tiene una manera, pero realmente es el funcionamiento normal de la democracia y tiene muchas más explicaciones que una sola, y que de pronto lo que explica las acciones de un individuo no puede explicar el funcionamiento en general.
Sí, al respecto yo quisiera mencionar, apuntando lo que dice Belén, la democracia tiene muchas, llamémoslas, dificultades implícitas. A muchos se nos llena la boca hablando de la democracia y decimos, y queremos la democracia porque nos parece bonita, pero lo que tenemos que tener claro es que la democracia es altamente exigente. Altamente exigente porque tiene riesgos o dificultades implícitas. Uno, claro, es, por ejemplo, los sesgos de participación, es decir, quienes participan más o que tienen mayor interés en la política van a terminar jalonando sus políticas y sus percepciones sobre lo que es bueno o malo. Entonces, si quienes tienen interés en participar consideran que lo bueno o malo es capturar las rentas públicas para generar beneficios individuales, eso es lo que va a terminar pasando. Entonces, la democracia termina dejando de ser un bien público para ser un bien privado. Y adicionalmente, en ese contexto como lo mencionaba Diógenes, digamos, tenemos por costumbre, o quizás porque esa es la forma de relacionamiento, como la llama él, entender la política como parte de un manejo de clientelas o de caciques. Y no puede ser que nos parezca normal, pero por supuesto eso otra vez tiene consecuencias, debilita nuestra democracia.
Bueno, antes de pasar al tema de la democracia, porque es bastante importante que toquemos detalladamente este apartado, vámonos con una entrevista a Diógenes en la cual nos explica qué podemos hacer para evitar estos delitos electorales.
El ejercicio de la MOE señalando de que ya hay unos ciudadanos voluntarios que no están haciendo este tipo de actividad llamando un mensaje. Y es, todos los ciudadanos no andamos en lo mismo. En cualquier barrio, en cualquier localidad, siempre hay ciudadanos que quieren hacer las cosas ajustadas a la ley. No quieren infringir la ley y también quieren hacer las cosas bien. Cultura ciudadana, pero también ejemplos de sanciones a los políticos que hacen esto. Yo creo que sería una combinación de las dos cosas. Y esas dos cosas pues estarían atravesadas por mejores políticas públicas.
Bueno, eso en el marco de una campaña que tiene la MOE sobre el voto libre en los ciudadanos. Y bueno, continuando entonces con el tema de la democracia, porque es bastante importante. Bueno, ¿qué riesgos entonces generales trae en sí misma la democracia?
Bueno, como mencionaba, yo creo, uno, repito, el tema de los sesgos de participación. Finalmente la democracia termina siendo el escenario en el que quienes participan son los ganadores y quienes no participan son los perdedores. Otro riesgo es que la democracia, como vive tiempos electorales, nuestros gobernantes tienen periodos hoy en día de 4 años, entonces genera políticas de corto plazo. Puede generar que los gobernantes imaginen su horizonte de tiempo en un tiempo muy corto, y hay políticas para mejorar nuestras condiciones de vida que requieren muchísimo más tiempo. Otro es el riesgo de la, por eso mismo, porque vivimos tiempos electorales, es que los candidatos y los gobernantes sean irresponsables en términos fiscales, en términos del manejo de dinero. Eso es claramente, creo que eso se vincula mucho en nuestra región con el tema de la compra de votos. Lo que mi mamá dice, lo que no paga una persona lo paga otra. Y el dinero para la compra de votos alguien lo paga. Y creo que tenemos que ser conscientes que el dinero para la compra de votos los pagamos todos los colombianos. Buena parte de esos dineros salen de las arcas públicas y de nuevo nos dejan el círculo de la pobreza. Y el otro es que la democracia, como es un sistema colectivo de toma de decisiones, es decir, lo propio de la democracia es que todos participemos en la toma de decisiones, hace más difícil que las cosas cambien. Porque tomar decisiones entre varios es más difícil que tomar decisiones entre pocos. Entonces, finalmente nos deja como en la situación de siempre. Es muy difícil el cambio en democracia.
Exactamente, y la democracia también pasa en este sentido por una serie de factores que hacen que realmente pueda funcionar. Es decir, no solo tenemos la parte de pronto de la participación de las personas, como de la conciencia política que se puede despertar en la ciudadanía, sino también pensar que lo político a lo político y lo económico a lo económico. No podemos seguir mezclando tanto de parte de los ciudadanos con la responsabilidad que tiene precisamente el tener la capacidad de votar, como de parte de las personas que quieren participar de la administración pública. Debemos separar estos dos ámbitos. Es algo que se debe propender por hacer, tanto de parte, por ejemplo, de la sociedad civil, de, por ejemplo, de organizaciones como la misma MOE, como del mismo Estado en términos de pedagogía, de inversión pública y todo lo que precisamente viene con los procesos democráticos.
Y adicionalmente yo diría como reiterar lo que mencionaba Paola del cómo la democracia es muy exigente, no solo con los gobernantes sino también con los ciudadanos, y eso cómo nos obliga a cada uno de nosotros no solamente a tomar una acción deliberada, libre, en el momento de la elección, o sea, en el momento del día de las elecciones, sino que además de alguna manera nos involucra en un ejercicio de seguimiento, de evaluación de las políticas, de exigencia a los distintos gobernantes, que eso implica además el conocimiento de cuál es el rol que cada uno tiene, hasta dónde le puedo exigir a un político o a otro, hasta dónde le tengo que exigir a un ejecutor de políticas ciertas cosas y dónde mis exigencias están más en el orden de las legislaciones. Eso implica para toda la ciudadanía un ejercicio mucho más riguroso, y de alguna manera también eso también eso en el tiempo es largo, no vamos a hacer un cambio solamente porque tomemos una mejor decisión en a quién elegimos, particularmente este 25 de octubre, eso obviamente va a implicar un cambio, pero no va a implicar un cambio absoluto de 0 a 100, sino que va a generar un pequeño cambio que se tiene que ir acompañando de otros, el seguimiento, un compromiso permanente, una evaluación o una, no sé, veeduría, que es la palabra quizás, sobre las políticas y las acciones de esas personas que elegimos y empezar a pensar desde estas fechas qué decisiones se van a tomar en las próximas elecciones que ya no van a ser regionales sino nacionales y dentro de 4 años otra vez en las regionales, implica un pensamiento más en el largo plazo al cual no estamos acostumbrados regularmente.
Claro, partiendo de lo que han dicho Franklin, Paola y Belén, pues debemos tener claro que cada causa tiene un efecto. Si hay consecuencias, si hay consecuencias políticas y sociales, dependiendo si votamos a conciencia, votamos bien o sencillamente pues, nos dejamos comprar el voto. Entonces, ¿qué consecuencias sociales y políticas devienen de estas prácticas de la compra-venta del voto y otros delitos electorales?
Pues yo diría, hay que mencionar que los delitos electorales son efectivamente delitos. Eso quiere decir que están concebidos como tales en el Código Penal colombiano y tienen sanciones que van desde la sanción menor, son 16 meses, hasta 9 años e incluso un poco más si los cometen funcionarios públicos. Pero más allá de eso, efectivamente creo que lo importante es saber que existen consecuencias más allá de lo sancionable y que son indeseables para todos nosotros. Uno, digamos, en términos sociales, uno podría decir, y ya lo mencionamos, es que finalmente nunca logramos alcanzar el bienestar colectivo basado en la provisión de bienes públicos. Siempre vamos a tener, puede ser cometiendo estos delitos, beneficios individuales, por ejemplo, los 50.000, la yaca, en fin, el trabajo, lo que se ha mencionado. Pero no vamos a obtener un servicio de salud robusto, no vamos a obtener una educación gratuita para todos y de buena calidad para todos, y por esta vía pues vamos a terminar siempre beneficiando a unos pocos. Lo otro es que debilita a la ciudadanía. Cuando el ciudadano se sujeta a un cacique o le vende sus votos o le debe un favor por darle su voto, termina debiéndole un trabajo, un puesto, una corbata, como dicen, pues le quita capacidad de acción y le quita, termina siendo un subordinado de esa persona, le quita libertad. Lo otro ya lo mencioné también, pues es la malversación de los recursos públicos, recursos que son de todos, terminan siendo apropiados por unos para lograr resultados electorales.
Bueno, finalizando ya nuestro programa de hoy sobre delitos y riesgos electorales, cabe resaltar entonces que la democracia trae consigo mismo unos riesgos y debemos votar a conciencia y ejercerla a conciencia libremente. Además que tenemos algunos delitos electorales como la perturbación del evento democrático, constreñimiento al sufragante, fraude al sufragante, fraude de inscripción de cédulas, corrupción al sufragante, voto fraudulento, favorecimiento del voto fraudulento, mora en la entrega de documentos relacionados con una votación, alteración de resultados electorales, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas y finalmente denegar la inscripción de listas. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos escucharon hoy en Bocaribe Radio 89.6 FM en nuestro programa de COBY. Gracias a Franklin, a Paola, a Belén y a Gloria. Recuerden sintonizarnos la próxima semana en Bocaribe Radio 89.6 FM. Les habló Vivian Cuello. Muchísimas gracias.
Votamos por los poderes locales, para elegir gobernador, edil, alcalde, concejales. Se vaya, se vaya, se vaya, se vaya. Además de dar su voto, el ciudadano tiene un rol, es hacerle seguimiento al político que ganó. Se vaya, se vaya, se vaya. Se vaya, con mi voto libre elijo, tengo derecho a opinar Y además de la urna hay formas de participar. Se vaya, se vaya, se vaya, se vaya.
CBY, ¿cómo voy yo? ¿Cómo voto yo? Un proyecto de Bocaribe Radio, con el apoyo de Caribe Visible, el Instituto de Desarrollo Político Institucional del Caribe, IDEPI, y el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte.